Bien, mis amados hermanos, yo quiero invitarlos nuevamente, como siempre, a leer un verso. Y hoy nos vamos a concentrar específicamente en el segundo de Crónica. Segundo de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Solamente en ese verso vamos a estar hoy sustentando nuestro sermón de hoy. Y este verso nos dice de la siguiente manera: y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Buscando el rostro de Dios es el título de hoy. Buscando el rostro de Dios es un llamado a todos nosotros a ver esto con interés. ¿Qué tanto yo me acerco a Dios? ¿Cuál es la forma de yo buscar el rostro de Dios? ¿Cómo lo estoy haciendo hasta ahora? Ese es el examen que queremos hacer aquí hoy, y vamos a tomar este verso como verso clave para que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hermano, la oración es un privilegio sumamente grande, es un privilegio inmenso. Es un privilegio donde nosotros nos dirigimos al Dios eterno, al Dios soberano, que es glorioso y que es majestuoso. ¿Qué concepto tienes tú cuando te acercas a Dios? Pero podemos entender todo eso que hemos dicho y tal vez algo más que querramos añadirle acerca de nuestro Dios, al Dios que adoramos, al Dios que servimos. Pero ¿sabe qué es lo que es más maravilloso? Y es asombroso. Lo más maravilloso y asombroso de todo esto es lo poco que nosotros oramos. Eso sí me maravilla. Podemos hablar de nuestro Dios. Podemos hablar de la grandeza de nuestro Dios, de todo lo que Él significa, de todo lo que podemos pedirle y buscar de Él. Pero oramos poco. Hablamos de ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es un tiempo también donde nos reunimos a orar y procuramos orar y queremos hacerlo muchas veces como iglesia. Nos reunimos como iglesia para, sin tener que vociferarlos al mundo, sino concentrados aquí en la iglesia. Pero el ayuno simplemente hace la búsqueda de Dios más intensa, el propósito. No se trata de nosotros venir en el ayuno a torcerle prácticamente el brazo a Dios. Contéstanos, tiene que contestarnos, por eso estamos ayunando. No, mi hermano, eso no es el ayuno. Sino para indicarle a Dios cuán en serio son nuestras peticiones. ¿Qué tanto le amamos y qué tanto confiamos en Él que somos capaces de venir nosotros aquí, de vestirnos de cilicio, rasgar nuestras vestiduras y decir: Señor, aquí estoy pidiéndote, suplicando a Dios, no exigiéndole a Dios en ningún momento, como es la base de este mismo texto que nosotros acabamos de leer? Este pasaje, en este mismo pasaje, el tema es cómo recibir la bendición de Dios. ¿Cómo yo recibir bendiciones de Dios luego de un tiempo de disciplina en oración? Porque no sé si te ha entendido que orar es una disciplina. Orar no es simplemente como usted decir: bueno, Señor, gracias por los alimentos, le doy las gracias por esto, y gracias por las manos que pudieron prepararlo, y ya no la sabemos de memoria la petición, y cada vez que ponemos a una persona a orar por los alimentos, siempre dice las mismas cosas, y como que siempre es lo mismo. Y piensan que ese es el tiempo de oración. Algunos cuando van a salir también de su casa: Señor, protégeme en este día, cuídame. Eso no es la oración a la que nos estamos refiriendo. Estamos hablando de buscar el rostro de Dios hoy aquí. Y eso es lo que el verso nos está tratando de dar a entender, de que el Hijo de Dios debe aprender a buscar el rostro de Dios en oración. Este pasaje, como el tema mismo nos lo indica, lo primero que debemos notar es que Dios está hablando a nosotros en este momento. Él nos dice cómo acercarnos a Él. Si lo pueden ver en el texto, al leerlo. Pero esto llega después o antes de un tiempo de disciplina. Momentos de tribulaciones, donde Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, y nosotros entendemos que la única manera de salir de todo tipo de disciplina, de angustia, de sufrimiento, de tormento, es viniendo a Dios. Noten el versículo 13 de ese mismo capítulo 7, cuando dice: si cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, luego así entra entonces el versículo 14, cuando dice: y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Hay un momento de que nosotros tenemos con nuestro Dios, después de un tiempo de angustia y disciplina, donde podemos nosotros descansar en Dios y buscar su rostro en medio de todo esto. Hermanos, a veces el sufrimiento no es algo que nosotros debamos mirar como maldad, como castigo, sino como un tiempo muchas veces de purificación para nuestras vidas, para que nos acerquemos a Dios. Y que recordemos que Él está ahí. Este versículo 14 que estamos analizando, si pueden notar, Dios indica los pasos que debemos seguir. Cada uno de los pasos que debemos seguir si queremos acercarnos a Él. Y en segundo lugar, como vamos a ver, indica qué es lo que recibimos si seguimos esos pasos. Y eso es lo que nosotros queremos analizar. Primeramente veamos nuestro primer encabezado, y es los pasos a seguir. Los pasos a seguir podemos encontrarlo con cuidadito y ahí mirándolo con mucha facilidad y fácil de descifrar al leer la primera parte de ese mismo versículo 14. Volvamos a leerlo. Tienen su Biblia abierta ahí, me imagino. Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. ¿Cuál es el primer paso para yo acercarme a Dios y buscar su rostro? Exacto. ¿Qué dice? Si se humilla, humillarnos. ¿Pero qué significa la palabra humildad en las Escrituras? Muchas veces, según el concepto que nosotros tenemos de humillación, y eso es lo que nos venden, eso es lo que nos fabrican a cada uno de nosotros, que una persona humilde es aquella que siempre está dispuesta a que lo maltraten. Sí, yo estoy aquí dispuesto a que ustedes me hagan conmigo porque yo soy humilde. Yo no voy a protestar, yo no voy a discutir en nada. ¡Qué humilde esa persona! ¡Ay, le di una bofetada y se quedó como si nada! ¡Qué humilde es! O es aquel que siempre muestra un rostro de cabeza inclinada, y si la doblan un poquito, mucho mejor, porque se ve más santo. Mi hermano, esa es la imagen que nos están vendiendo, si no lo han visto hoy, con la visita del Papa. ¿Cuál es la imagen que él vende? Una persona de cabeza triste, baja, inclinada. Y la gente, pero es casi como ver a Dios mismo. Tenemos una idea equivocada de lo que es ser humilde. Mi hermano, tenemos hombres de humilde que nada, en nada tenían que ver con esas características en las Escrituras. ¿Usted se imagina a Moisés con esa actitud, dirigiendo un pueblo como era? Moisés era un hombre que realmente tenía valor. Mostraba su hombría, su carácter, para enfrentar un pueblo rebelde. Un hombre como Moisés, que no nos explicamos cómo es que por el pecado del pueblo viene con la ley de Dios en sus manos, aquellas tablas escritas con el dedo de Dios, y cuando ve el pecado del hombre, él explota aquellas tablas y la estrella. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué hombre? Sí, fue el más humilde entre los hombres, dice. Pero ese no es el concepto que tenemos de lo que es ser humilde. Necesitamos ver a una persona que le podamos decir de todo y que él no se inmute. Hermano, eso no es ser humilde. Veamos si realmente lo que significa ser humilde en las Escrituras. Debemos humillarnos, y nos manda a humillarnos. Hermano, El verbo en hebreo significa traer abajo, postrar, doblar las rodillas. Y es en Jueces 3:30 que, para hablar de esta misma palabra, se traduce subyugado. Y en mismo Jueces 8:28 dice, fue subyugado y nunca más volvió a levantar la cabeza. Es la acción de un súbdito ante un rey. Reconoce su autoridad, reconoce el poderío de aquel hombre y se subyuga ante él. Mi hermano, cuando venimos a buscar el rostro de Dios, no podemos venir a exigirle a él. Tú ni me quieres, tú ni me amas, porque te pido una y otra vez y no me contestas. Lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios para entender lo que es la humildad es que ese rey ante el quien él se subyuga no siempre tiene que contestar nuestras peticiones. Mientras usted vaya pensando que sí la va a contestar, y como dicen hoy muchos, yo lo declaro, yo lo doy por un hecho. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que es él quien tiene que hacer las cosas como tú quieres? No ha entendido lo que es la palabra humillarse. Aquel súbdito, cuando iba ante un rey, él no iba pidiéndole por obligación que le contestara alguna petición. Primeramente se humillaba ante él y decía, tú harás conmigo lo que tú quieras, ten misericordia de mí. Ah, ante un rey humano tenemos esa actitud, pero no ante el Dios, que es el dueño de toda la tierra, no lo podemos hacer ahí. Esa es la palabra humildad. Reconocer que Dios contesta nuestras peticiones dentro de su voluntad, como Él quiera y como a Él le place, y yo estaré sometido a eso. Inclinar mi rostro. Señor, aquí estoy ante tu presencia. Tú conoces los deseos de mi corazón. Tú, Señor, sabes sin verdad, yo necesito que esto sea contestado. Así que yo vengo ante ti. Señor, cuánta angustia, cuánta tribulación. Pero Dios, es posible que no te quiera quitar esa angustia y esa tribulación, porque todavía tiene planes contigo de purificar tu alma, de que el sufrimiento sea un canal para que tú continúes creciendo. Pero si tú entras en rebeldía y en pleito con Dios, ya dejaste de ser humilde. Josué, ¿ustedes se imaginan a Josué? Aquel hombre que tuvo que pelear grandes batallas. Con el concepto de lo que nosotros hoy creemos que es humillarse, que es ser humilde. Hermano, ser humilde es hacer la voluntad de Dios. Es de estar dispuesto a obedecer a Dios por encima de sí mismo, por encima de lo que a mí me pueda pasar. Eso es ser humilde. Pero hoy tenemos un concepto de que si Dios no me contesta mi petición, entonces yo lo hago de diferente manera. Si las cosas no salen como yo quiero, entonces yo me separo de Dios y me alejo de Dios. Es Dios hablando en este texto y nos indica la actitud o la manera en que debemos acercarnos a Él. Debemos hacerlo postrándonos delante de Él. Es bueno hacerlo físicamente, pero no siempre este postrar significa que lo hagamos físicamente, sino que nuestro corazón lo esté. Que a la hora de venir ante Dios, nuestro corazón esté a sí mismo postrado, entendiendo dónde está y con quién está hablando. Es la única manera. Arrodillarnos es fantástico. Cerrar nuestros ojos, porque esto nos ayuda a sentir que estamos en la presencia de alguien grande. ¿No se da cuenta cuánto yo amo a esos hermanos que se arrodillan cuando van a orar y que quieren orar de rodillas? Porque ellos entienden que así están dando ese sentido de humillación ante Dios, ante aquel Dios tan grande. Ustedes están siguiendo los pasos que este solo verso nos está dando a nosotros. Usted ora todos los días, pero ¿con qué actitud lo está haciendo? ¿Qué tan comúnmente lo está haciendo? ¿Cuál es su disciplina? ¿Cómo lo hace? ¿Simplemente cumple y pasa un tiempo en la oración? Debemos seguir aquel ejemplo del publicano. Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador.
No aquel que se hizo comparaciones. Yo no soy como todo el mundo. Yo no soy como cualquiera. Yo soy una persona muy diferente. Mira que yo sí constantemente te busco. Mira que yo sí leo tu palabra. Mira que yo sí te alabo. Mira que yo sí enseño. Mira que cuántas cosas yo hago en tu nombre. Aquel hombre nada más dijo, Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Esa es la actitud de una persona que ha entendido la humildad. No aquel que busca nada para sí mismo. Confundido y extraños estamos en lo que es la palabra humildad, y siempre estamos señalando, sé humilde, tienes que ser humilde, pero ese es mi concepto. Sé humilde para ello, haz lo que yo quiero que tú hagas. Déjate doblegar por mí. No. Si alguien no se está doblegando ante Dios y quiere exigirle algo a usted para que usted haga cuando él no está sujetándose a Dios ni dando muestra de que vive para Dios, usted tiene ahora que instruirlo acerca de lo que es la verdadera humillación. Moisés, qué ejemplo tan grande, y lo hemos mencionado, de humildad. Y esto es importante, mi hermano. Es en Éxodo 34. Quiero que vayamos allá a esos versos. Quiero leerlos. No lo iba a leer, pero sí quiero leerlos. Tienen demasiada importancia esos versos. Yo sé que a veces pensamos en lo largo de un sermón. Vamos a ir a Éxodo 34, versículo 8. Y también el versículo 10 y el 29 para que veamos. Versículo, capítulo de Éxodo 34, versículo 8 dice: Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Notan la actitud? Está frente a Dios. Ahora noten el versículo 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Noten el resultado de un rostro que viene en humillación, no en arrogancia, exigirle a Dios que sabe ante quién él está. Noten el 29. Versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hermanos, los resultados de venir con la actitud correcta ante Dios, esto es lo que sucede. No es simplemente venir y orar. No es simplemente que usted venga los sábados y se reúna con los caballeros y ore. Es venir con la actitud correcta ante Dios, que realmente es el soberano, es el majestuoso, es el grande. Pero en este caso, el contexto del pasaje indica que la humildad de la cual Dios habla no es simplemente la de postrarnos delante de Él, sino la de confesar nuestros pecados. Ante ti tengo que venir entendiendo quién yo soy delante de la presencia de Dios. Soy aquí un pecador que no merece estar hablando contigo, que no merece estar ante tu presencia. Y es así como el creyente viene ante Dios cuando viene a orar. Por lo tanto, la frase, si se humillare mi pueblo, significa aquí, si reconocen su pecado y se arrepienten. Nadie puede humillarse ante Dios si no reconoce quién Él es. Si yo no reconozco quién yo soy, ¿por qué yo tengo que ir tan humillado? Porque yo soy una persona pura. Yo soy una persona con un carácter correcto, bien medido, bien organizado en tu concepto. Cuando la palabra de Dios te dice a ti que no es así, que tienes que continuar creciendo, entonces te enfrentas y dices, ¿por qué hablan tanto de crecimiento espiritual y que tenemos que avanzar y que tenemos que... Ya yo soy una persona que estoy en el tope de la santidad. Muchas veces venimos ante Dios creyendo que es así. Pero usted me dirá, yo estoy seguro que todos me dirán aquí que no es así. Pero muchas veces venimos con ese concepto de que yo no soy como todo el mundo y somos el mismo fariseo hablando. Es
que cada vez que tú vienes a buscar a Dios, debes venir entendiendo que tú eres un pecador frente a Él. Y que Dios tiene que tener misericordia y que Él contestará tus peticiones si Él quiere. ¿Qué podemos nosotros reflexionar sobre esto que hemos dicho hasta ahora? ¿En qué nos puede ayudar a nosotros pensar un poco en esto ahora como hijos de Dios? Y es, mi hermano, que tenemos pensar a sí mismo haciéndonos preguntas como esta. ¿Tenemos pecados de los cuales debemos arrepentirnos en ese momento de oración cuando venimos a orar? ¿Tenemos pecado de qué arrepentirnos? Tratar de memorizar esas cosas que hemos, en las cuales hemos ofendido a nuestro Dios y traerla ante Él. Es una muestra de manifestar esa humildad de todo hijo de Dios. Hermano, nunca se olvide que a veces lo que consideramos pecados pequeños son lo que más daño hacen. Y hemos dicho esto aquí en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque un pecado que parece ser pequeño, pequeñito, ¿sabe lo que pasa muchas veces? Que se va agrandando porque como es pequeño, le podemos poner un poquito más. Hasta que entonces se hace mucho grande, pero ese pecado que comenzó pequeño ahora es una multitud de pecados juntos. Porque consideramos que no tenían tanta importancia. Entonces ese pecado que pareció ser pequeño ahora es un pecado inmenso y que afecta no solamente tu vida, sino también la de otros hermanos en Cristo. El Hijo de Dios que constantemente ora a Dios y viene en oración aprende a vigilar estas cosas. Aprende a tener cuidado de su propia alma. Ser un vigilante de sí mismo. Por algo Pablo le aconsejó a Timoteo, tú vas a enseñar, tú vas a ayudar a otras personas. Pero déjame decirte, amado joven, cuídate de ti mismo. Es esa actitud en la que todos nosotros debemos tener ese cuidado de nosotros mismos. Cuando Satanás logra ponernos en nuestras mentes el creernos que somos grandes, lo que comenzamos es a ver las faltas de los demás, la falta de aquel. En vez de ver el cuerpo de Cristo como una unidad donde yo estoy aquí para ayudar y cooperar al crecimiento de cada uno de nosotros. Hermano, ¿ustedes creen que ustedes no pueden ayudar a su pastor? Ustedes no saben cuándo. Con la actitud correcta. No esperen que si te viene con una actitud incorrecta, el pastor no le va a reprender, le va a decir, perfecto, muy bueno lo que estás diciendo, pero esta no es la actitud. Y usted terminará diciendo en su arrogancia, él no le gusta que le digan nada. No, él nunca te dijo que no le dijeran que le digan nada, sino que tu actitud es incorrecta. Porque el Señor también nos ha ordenado y nos ha enseñado a que nosotros debemos aprender a respetar lo que esa autoridad es puesta por Él. Con esto estoy demandando yo aquí como pastor un respeto obligatorio. No, mi hermano, lo estoy llevando a las Escrituras. Como persona, eso a mí, mi hermano, lo que me conocen aquí, ese no es mi propósito, sino que usted se someta a la Escritura y entienda qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Esa actitud, cuando usted hace lo que Dios dice que haga, usted se está humillando ante Él. Es ante Dios. ¿Por qué tú estás obedeciendo y diciéndole, Señor, es como tú dices? Cuando yo quiero hacer las cosas como yo quiero, no puedes venir en oración y decir, Señor, ayúdame, cuando tú estás en rebeldía plena, abierta, donde no te importan las autoridades puestas por Dios, donde no te importa el cuerpo de Cristo, donde nada más te importa tú mismo sobresalir, brillar, ser reconocido. Mi hermano, eso no es venir con una actitud correcta en oración a Dios. Es impiedad. Es moralismo. Es religiosidad, pero no integridad. Que es lo que buscamos todos los hijos de Dios, ser íntegro. Que todo esté unido, unido perfectamente a lo que Dios nos quiere decir y enseñar. Entonces ahora, parece extraño, que después de haber hablado tanto de la oración, el siguiente paso sea orar. El primer paso, ¿cuál ha sido hasta ahora? Humillarnos. Pero hemos hablado de oración, y entonces, ¿de qué me vas a decir ahora de la oración? Es que el siguiente paso ahora, después de habernos humillado, es entonces, ahora sí, ya te humillaste, ahora comienzas a orar. ¿Sí notan el punto? No puedo venir a Dios en oración si no
me humillo.
Estamos tan acostumbrados al verbo orar, 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 que a veces nos olvidamos de lo que significa en sí mismo. Y es increíble. En este caso, el verbo en hebreo significa, ¿sabe qué?
Suplicar. Esa es la palabra oración. No es simplemente un rezo. Una repetición de palabras constante una y otra vez con las mismas que ya no las aprendemos de memoria. Como habíamos dicho antes, tenemos una para los alimentos, una para irnos a acostar, una para levantarnos, y tenemos siempre una oración especial que nos han enseñado por tradición y pensamos que con eso nosotros ya estamos adorando a Dios. Y hermano, si tu corazón no está envuelto, si tu actitud correcta no está envuelta en la oración, tú nada haces. No es simplemente una repetición, no es un rezo. La oración es una súplica a Dios constante.
Donde nosotros pedimos interceder. No es tanto orar por uno mismo. Hay personas que las oraciones, Señor, tú me conoces, Señor, tú sabes, yo te pido que tú me ayudes, que tú ayudes a mi familia, Señor. Tú seriamente, yo sé que tú puedes contestarme, yo sé que tú puedes darme grandes bendiciones y por eso estoy aquí. Dame las bendiciones que yo necesito y todo es pedir, pedir, pedir y al final, Señor, y también ten misericordia de mi hermano en Cristo que también necesita lo mismo que yo necesito.
Una actitud totalmente adversa a la Escritura. Porque la persona que ora y viene ante Dios, su corazón está pensando normalmente, no solo en Él, sino en todo ese cuerpo de Cristo, todo lo que te rodea, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tu trabajo, todo lo que están ahí envuelto. Él está orando por eso. Noten las oraciones de los hombres de Dios, pidiendo por el pueblo entero. Si difícilmente tú ves uno de esos salmos que Él esté hablando de Él mismo.
Cuando lo hacen, están hablando de una relación de Él con Dios y lo que Dios es y lo que significa y lo que Dios puede hacer si confiamos en Él. Es clamar por otros. Hermanos, en Génesis capítulo 27, Encontramos algunos un buen ejemplo de lo que significa venir a nosotros orar con ese rostro correcto que nosotros debemos venir. En Génesis 20:27 dice, primeramente y luego el 17, dice, ahora pues devuelve a la mujer el marido porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelve, sabe que de cierto morirás tú y todos los suyos. ¿Por quién está orando? No es por él. Orando por otra persona. Y en Génesis 20:17 dice, Abraham oró a Dios y Dios clamó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Esa actitud de orar, de pensar en otros, en oración. Hermano, ¿cuánto tú oras por las personas que están cerca de ti? Por las necesidades de los demás. O simplemente es como esta excusa. Señor, mira la necesidad de mi vecino. Mira que él me ha pedido que ore por ti, porque ore por él. Te pido por él que tú lo ayudes, que tú estés con él. Mira su enfermedad, sánale. Pero ahora, Señor, te ruego de manera especial que tú mires mi corazón y me ayudes, porque estoy en angustia. Yo te necesito. O sea, el propósito no era orar por tu vecino. El propósito de tu oración principal era orar por ti y simplemente cumpliste. Es como aquella persona que en las redes sociales alguien le pide, yo quiero que tú ores por mí, así voy a orar, mas jamás se acuerda. Mi hermano, no hable mentira, no diga que usted va a orar si no va a orar nada por esa persona. No es para verse lindo y verse bonito. Si usted va a orar, hágalo con todo su corazón y dígale, sí, estaré orando por ti. O comience a orar en ese mismo momento que le pidieron orar, porque tú no sabes qué tanta necesidad ese hermano o ese amigo tiene de que tú ores ante Dios, de que tú intercedas ante Dios. Es ese corazón dispuesto a suplicar por lo demás lo que Dios quiere. Un corazón que no es egoísta. Un corazón que no piensa en sí mismo, en sí solo. Eso es lo que nosotros realmente debemos buscar. En este caso, el contexto de lo que acabamos de leer, y estos dos textos, orar por la nación, es el propósito, por todo el pueblo de Israel. A leer todo el pasaje completo de lo que ahí se está refiriendo. Se podría decir en nuestro caso orar por la iglesia. ¿Qué tanto oras tú por tu iglesia? Por tu iglesia, no es una iglesia cualquiera. No sé cómo ustedes pueden entender el concepto. Por eso no entiendo muchas veces que las personas hablen tanto de la iglesia y hablen tan en contra de una iglesia o de otra. Mi hermano, mucho cuidado. Podemos estar nosotros preocupados por la iglesia de Cristo, de cómo está predicando el Evangelio de Cristo, pero hablar de la iglesia de Cristo para criticarla y atacarla de sus ministros y esas cosas es sumamente complicado. Sumamente complicado, porque lo que tenemos que hacer es interceder por ellos. En oración, suplicar, y que el pueblo de Dios tenga buenos ministros que puedan ayudar y puedan guiar a ese pueblo. Esa es la oración nuestra. No simplemente llamarle malvados, perversos. Claro, hay personas que son falsos maestros, falsos apóstoles, que estamos llamados nosotros a denunciarlo. ¿Pero por qué? Porque queremos que esas personas que asisten ahí, que pues, donde pueden haber muchos hijos de Dios, puedan ser instruidos de manera correcta y suplicar, Señor, si tú no lo quieres ahí, sácalos de ahí, porque no están siendo edificados, están siendo confundidos por falsos maestros. Cuídalo, Señor, cuida tu iglesia. Ese es el concepto de lo que es la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo. No es salir a hablar de ellos. En ningún momento Dios nos ha dicho esto. Es interceder por ello en oración. Orar luego de un tiempo de haber ignorado a Dios. En esos momentos en que nos apartamos de Dios y volver nuevamente en reconciliación, venir con toda integridad y decir, Señor, aquí estoy, aquí estamos como tu pueblo, nos hemos apartado de ti, nos hemos separado de ti, Señor, ten misericordia por todos nosotros, te necesitamos a ti. Si queremos acercarnos a Dios y recibir una bendición de Él, tenemos que aprender a orar. Y esa es mi recomendación. Tenemos que aprender a orar, mi hermano. Yo sé que muchas veces no lo creemos. No lo creemos. Ya pensamos que sabemos orar y que sabemos lo que hay que hacer. No se sabe orar si yo no vengo con una actitud correcta. Mi hermano, ¿realmente sabemos nosotros cómo orar? ¿Sabemos nosotros cómo orar? El siguiente paso para nosotros buscar a Dios en oración es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. ¿Dónde tú estás? ¿Cuál es la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios, verdad? Nosotros tenemos que preguntar esto, pero ¿existe una diferencia? No sé de qué estás hablando. Permítame aclarar esto un poco. En lo segundo, hay una intensidad. Si lo notan, buscar el rostro de Dios. Y es una determinación de acercarnos a Dios y estar ante su presencia. Lo otro es orar. Es hablar. Pero buscar el rostro de Dios. Me llega a la memoria algo que ha caminado por mucho tiempo, y es de un ministro anglicano. Aparte de lo que nosotros podamos creer, que creen o no, pero noten la actitud de aquella persona. Y es un dicho muy conocido cuando él decía, cuando le preguntaron que cómo él oraba. Y dijo que él pasaba normalmente en oración 30 minutos de rodillas. ¡Wow! 30 minutos de rodillas inclinado ante Dios. Y 29 de ellos, él lo pasaba buscando el rostro de Dios y oraba un minuto.
¿Me están captando lo que queremos decir? Hermano, no es simplemente venir a orar porque tenemos que irnos, que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer aquello. No es buscar el rostro de Dios. No es orar corriendo. Es, Señor, ¿dónde tú estás? Quiero ver tu presencia. Quiero verte a ti. Y pasarse esos 29 minutos buscando ese rostro de Dios, donde tú estás, hasta que tu corazón lo encuentra, tu alma sabe que Él está ahí, en ese momento, en ese cuarto donde tú estás, y entonces comienza a pedirle a Dios en oración. Son muchos los que comienzan a orar, y parece que estamos mucho tiempo, pero en la oración a sola, a veces pasan un sinnúmero de pensamientos al que le damos lugar, y venimos por acá, y navegamos, y volvemos, y oramos nuevamente. Mi hermano, ¿saben por qué eso pasa? Porque primeramente no pedimos a Dios que nos ayude a encontrar su rostro. Señor, voy a orar, pero ayúdame a encontrar tu rostro. Es más fácil orar muchas veces en público porque nos están oyendo y somos más elaborados. Pero cuando nos toca orar a solas, dígaselo usted, piénselo si estamos aquí mintiendo en lo que decimos. Es mucho más difícil, es mucho más trabajoso. No es un tiempo largo que tú tengas orando si tú no has encontrado el rostro de Dios. Yo tengo que encontrar ese rostro de Dios suplicando, Señor, te necesito a ti. Necesito saber dónde tú estás. Quiero verte y entonces orar. 30 minutos de rodillas y un minuto para entonces para orar.
Ejemplo de eso también nuevamente lo tenemos nosotros en Moisés, en Éxodo 33:18. Le dijo Moisés en ese versículo 18, dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Se da cuenta? Esa es la actitud de todo hijo de Dios. Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame dónde tú estás, quién tú eres. Y con ese corazón, entendiendo que está frente a un Dios glorioso, él comienza a orar. Daniel 9:3
dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplica en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Me está dando cuenta que no estamos aquí inventando, mi hermano? ¿Cómo yo voy a venir a orar? Por rutina. ¿Cómo yo voy a venir a orar porque tengo que cumplir o para que mis hijos y mi familia me vean que yo oro y ser un ejemplo para ellos? Mi hermano, tú nunca serás un ejemplo si tu corazón no brota. No brota de alegría, de gozo, al saber que tú estás frente al Dios Todopoderoso en ese tiempo de oración. Reconociendo todo lo que Él es y significa para ti. ¿Cómo puedes tú orar sin esa actitud y decir, he pasado largas horas con Dios, pero sí, pero Dios no estaba ahí? Porque nunca lo encontraste. Y esas oraciones escritas muchas veces en las redes sociales, que no son más que un deseo de brillar y ser visto, para que lo vean como una persona pura y santa. Usted puede jugar con todos nosotros, pero con Dios jamás va a jugar. Estamos hablando aquí de una relación con Dios, de buscar ese rostro de Dios, olvídese de todo el mundo. ¿Qué piensa Dios de ese momento que yo saco a sola con Él? Eso es lo que debe preocuparnos. A Dios le encanta que tengamos ese sentir de Moisés. Él sabía mucho de lo que es orar, pero anhelaba ver el rostro de Dios. Amén. Amén, hermanos, buscar el rostro de nuestro Dios. ¿Sabemos algo de esta clase de experiencia espiritual? Muchos le tenemos miedo a ese término, experiencia espiritual. No, porque no estamos pareciendo a otro grupo de personas. No, mi hermano, el creyente necesita ese tipo de experiencias espirituales. Esa cercanía con Dios, donde tu corazón salte y brinque. Gracias, Señor, porque tú contestas mi oración. Y quede aquel creyente que ve la petición contestada cuando él ha orado por alguien. Es como decir, Señor amado, tú lo contestaste, tú lo hiciste, yo sé que lo hiciste. Si él no encuentra sitio porque Dios ha contestado esta oración, él está feliz de que su Dios le escuchó. Es ese gozo que siente el creyente después de ver una petición contestada. Él quiere decirla a todo el mundo. Porque sabe que está frente a un Dios vivo que escucha las oraciones de sus hijos.
Buscar el rostro de Dios. Hermano, cuarta cosa. Dejar el pecado. Dejar el pecado. Es muy importante notar este cuarto paso que Dios exige de toda persona que desea acercarse a Él y buscar su rostro en oración. Si no estamos dispuestos a dejar nuestros pecados, la oración se vuelve una hipocresía. Se vuelve una hipocresía. Notemos Mateo 5, 23 y 24. ¿Quieren ir allá, mi hermano? Vamos allá un ratito. Mateo 5, 23 y 24. ¿Qué dice ese texto? Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mi hermano, estoy leyendo la Biblia de las Américas para los que se están perdiendo. La idea aquí, mi hermano, es que toda actitud de pecado debe ser desechada y puesta en arrepentimiento y confesión ante Dios antes de yo venir a orar. Yo debo estar seguro que yo vengo limpio ante ese Dios que yo reconozco que Él es lo que Él es. Es la manera de yo poder llegar ante Dios. Dejar el pecado. Estamos queriendo orar guardando pecado en nuestros corazones. ¿Así oras tú? Con tantas cosas, tal vez no se sabe cuánto tú has criticado a alguien, cuánto tú has hablado de alguien, cuánto rencor hay en tu corazón, y así tú vienes ante Dios sin confesar ese pecado. ¿Y tú piensas que Dios te va a escuchar? Pues permíteme decirte que lo siento mucho, la palabra de Dios me dice otra cosa. La palabra de Dios me dice otra cosa, dice, no te escuchará. Y eso lo vamos a estar mirando un ratito. Para eso vamos a entrar a esa segunda parte de este sermón de hoy. Es el segundo encabezado. Pero no se preocupe, pensamos hacerlo rapidito. Los resultados a esperar después de nosotros venir con la actitud correcta ante Dios, la encontramos en el mismo versículo 14. Si notan esa otra parte, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí están las bendiciones. Ya has venido con la actitud correcta, sabe quién yo soy, y ahora yo hago esto. Mi hermano, ¿qué es lo que Dios promete hacer si seguimos estos cuatro pasos para buscar su rostro en oración? Tres cosas. Hay tres cosas aquí que vamos a ver también rápidamente. Dice que Él nos escuchará, dice el texto. Parece sencillo y tan obvio lo que estamos diciendo. ¿Pero lo creemos realmente nosotros? ¿Es esto lo que nos hace recordar lo tremendo y glorioso y el gran privilegio que nosotros tenemos por la oración? ¿De que Dios conteste nuestras peticiones? ¿De que Dios nos escuche? ¿De que eso no es poca cosa? Lamentablemente Dios no escucha a muchas de nuestras oraciones. A veces pensamos y creemos, y las personas muchas veces se preguntan si Dios escucha a los pecadores. Y hacemos esa pregunta, ¿será que Dios escuchará a los pecadores? Yo quiero saber eso. Bueno, hay un texto que dice que si alguno es temeroso de Él, a este le escucha. Y yo creo eso. Pero note, temeroso de Él, viene ante Dios con una actitud reverente. Con una actitud entendiendo quién Él es. A ese Él escucha. ¿O solamente escucha a sus hijos? No importa quiénes sean. Mi hermano, la respuesta es muy simple, según la Escritura, y nos da la puerta para que nosotros la digamos de esta manera. Es que Dios no escuchará a nadie absolutamente que guarde pecado en sus corazones. No lo escuchará.
Salmo 66, 18. ¿Qué dice ese salmo?
Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. ¿Estamos aquí? Si observo iniquidad en mi corazón, el Dios que este salmista conocía, decía y estaba seguro, Dios no lo escuchará. Ah, tal vez usted venga muy confiado en que Dios sí le escuchará. Pero no tengo que pedir perdón por lo que hice, porque Él se merecía todo lo que yo le dije. Y yo no estoy tan mal en eso, porque hay otros que están peores que yo. Mi hermano, se trata de ti y tu relación con Dios, donde Dios no admite ningún tipo de pecado. Usted no se imagina las luchas que tenemos los creyentes para muchas veces venir con esa actitud ante Dios. Y yo lo sé, yo no le estoy diciendo que es fácil. Es venir, Señor, yo he pecado contra ti. Yo sé que busco agradarte en todo esto y me preocupan las actitudes de los demás, pero en el proceso, Señor, yo he pecado. En el proceso de querer solucionar las cosas, yo he pecado. Perdóname. Ayúdame a obedecerte y a vivir a la altura de lo que tú realmente eres. Eres santo, eres puro. ¿A quién tú oras, mi hermano? ¿O será que tú tienes a un Dios diferente? Él no te escuchará si tú guardas pecado en tu corazón. Limpiemos nuestros corazones a la hora de venir en oración. Por eso muchos no amarán esta iglesia. Pero a la vez van a rechazar el mensaje de Cristo. Mientras el pueblo estaba en pecado, Dios no escuchaba sus oraciones, más bien le enviaba castigo. No fue después de eso que Dios le dice, yo escucho tus oraciones, yo estoy aquí. Señor, pero estamos atravesando, fíjate lo que dice el versículo 13, de este mismo capítulo de Crónica. Señor, estamos atravesando por problemas difíciles. No hay lluvia, no hay agua. Hay langostas por donde quiera que acaban con todos nuestros frutos. Y la tierra se destruye. Hambre tenemos. Pestilencia. Y el Señor le dice, yo estoy aquí. ¿Cuántos son que por los problemas y las muchas dificultades y cosas que no, yo no entienden, ya yo no creo ni en iglesia ni creo en nadie? A lo mejor me quedo aquí en mi casa. Y aquí voy a servir a Dios como yo quiera. No, no le servirás. Lo siento mucho. No podrás servir. Satanás te engañó. Porque Él ha establecido su iglesia. Y esto no es un invento. La iglesia no es algo que el hombre se inventó. Es algo que Dios instituyó para que su pueblo, sus hijos se reunieran. Y así como en este momento, sentir su presencia y que todos podamos venir con esa oración de súplica en humillación. Entendiendo que solamente Él puede ayudarnos en esas necesidades. Algunos dejan hasta de venir a la iglesia porque simplemente reciben ataques. Cuán glorioso es para un hijo de Dios que cuando le declaran su pecado, él aprende a humillarse ante Dios y dice, Señor, este soy yo, te necesito. Comienza su vida a florecer, a crecer y a decir, quiero servirte. Hermano, ¿cuántas no son las personas que nosotros quisiéramos calar en sus corazones y verlo con este espíritu de adoración y de servicio a Dios? Pero no podemos hacer lo que Dios simplemente hace Él y no nosotros. Yo le decía a mis hijas ayer, precisamente, decían, yo no puedo interceder en sus corazones. Solamente Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar sus corazones. Yo puedo darle el ejemplo, pero aún mi ejemplo, si Dios no quiere trabajar en sus corazones y cambiar sus almas, yo no puedo hacerlo. Es mi oración que ustedes un día sirvan al Señor, porque será tal vez lo único que más pueda dejarle, será mi única herencia. Pero yo no puedo cambiar el corazón de nadie aquí.
Hermano, estamos hablando de la actitud de un hijo de Dios, que cuando viene a adorar y a servir a Dios, viene con este espíritu, que no es, que está dispuesto a sufrir este tiempo, si le quiere llamar sufrimiento, de sentarse en estos bancos y escuchar estas largas palabras, y cansadas y aburridas, pero con un corazón que está buscando: Señor, ¿dónde te estás? Yo quiero verte, ¿dónde está tu rostro? Quiero encontrar tu rostro, quiero adorarte, quiero servirte, ayúdame a encontrarte a ti. Aquí no estamos empeñados en fabricarle un ambiente agradable. Aquí estamos empeñados en que usted conozca qué es lo que Dios quiere para su alma. Ese es mi esfuerzo aquí y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé todavía las fuerzas para hablar.
Segundo resultado de tener la actitud correcta es que Dios nos perdonará.
¡Qué glorioso es esto! Dios me perdona. Dios promete que me perdona a pesar de lo que he hecho, de lo que sea, Dios me perdona. Esta es la segunda promesa y es una gran consolación. Si eso no es una gran consolación para usted, mi hermano amado, ¿dónde está su Dios? Él dice que lo hace. Y usted debe venir confiado en eso.
Mientras no nos humillemos ante la presencia de Dios y no confesemos nuestros pecados, no podemos esperar que Él nos escuche, como acabamos de decir. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice en 1 Juan capítulo 1, 9. Mi hermano, hay grandes ejemplos de hombres de Dios que han sido perdonados de manera maravillosa aun cuando ellos mismos jamás lo creerían. Y los que conocen la historia de Acab, aquel, y en primera, de que se encuentra en Primera de Reyes 21, 27 y 29, y de Josías, que se encuentra en Segunda de Reyes 22, 18 y 20, léanse esas historias, léanse esos pasajes y vean cómo Dios perdonó a aquellos hombres que posiblemente para ellos era imposible que Dios le perdonara. Necesitas que Dios te perdone tus pecados. No hay mayor bendición que esta. No hay mayor bendición que entender y confiar que Dios perdona mis pecados. Hay pecados, como decíamos la semana anterior, la semana pasada, que muchas veces decimos: Señor, yo sé que este tú no lo vas a perdonar. Y esto me va a llevar mucho tiempo creer que tú me vas a perdonar. Pero cuando un creyente viene ante Dios entendiendo de que en ese instante, cuando tú viniste ante Él y le suplicaste por perdón, Él lo hace, es una persona que entiende a qué Dios está clamando. Un Dios que cumple con lo que dice. Y Él perdona tus pecados. Ahora está en que tú lo creas y vivas entendiendo que Dios te perdonó. El hombre no te perdonará tan fácilmente, pero Dios sí, porque Él conoce esa actitud tuya y ese corazón que vino con la actitud correcta que Él exige a cada uno de sus hijos. Ahora, no espere que Dios te escuchará si tú vienes con la actitud incorrecta. ¡Cuida tu corazón! ¡Cuida tu alma! Porque no estás hablando con alguien que no conoce tu corazón. A mí me engaña. Y vamos a seguir siendo engañados por múltiples personas que nos dan apariencia de piedad, de integridad, y luego nos damos cuenta que no lo son. Le pasó a Pablo. Y no nos va a pasar a nosotros. Y todos diríamos, pero ¿qué? No, un momentito. A Pablo nunca le pasó eso. Porque el discernimiento que el hombre tenía y lo que Dios hizo con él era para que se diera en cuenta, abuelo de pájaro, ¿quién era el que tenía maldad? No, mi hermano, mientras estemos en esta carne siempre nos van a engañar. Pablo llegó a recomendar a Demas. Y luego dice, olvídense de Demas que se ha ido tras otras doctrinas. Esa es la realidad de la vida cristiana. Necesitas a un Dios que perdone tus pecados. No hay mayor bendición que en esta. La tercera cosa y última es esta, es que Dios nos bendecirá. La actitud correcta, siguiendo los pasos de este verso que está aquí,
después de momentos de aflicción, sufrimientos, dolores, todo lo que venga a nuestras vidas, venir y clamar con integridad a nuestro Dios. Cuando lo hacemos de esa manera, mi hermano, la promesa es que vendrán bendiciones. Glorioso es nuestro Dios. Maravilloso es el Dios a quien nosotros hemos entregado nuestro corazón. Tú lo conoces. Mi hermano, no hay matrimonio que no se arregle. No hay relación con hijos que no se arregle. No hay relaciones familiares que no se arregle. Cuando tú oras con la actitud correcta ante Dios. Pero cuando abandonas el caso, es porque tú no conoces. ¿Quién es tu Dios? Dios no es un invento en la mente humana. Dios es real. Mi Dios vive. Cuando hablo con Él, yo sé que Él me contestará, aún en los momentos más difíciles y extraños de mi vida. Oh Señor, yo sé que Tú contestas nuestras peticiones, yo lo sé. El Señor aquí está describiendo una situación en la cual Él había disciplinado a su pueblo. Lo hizo pasar por tribulaciones, por dolores, para que aprendieran quién es su Dios y la necesidad que había de Él. Este versículo 13 lo declara. Así vivían, pero hay esperanza. Hay esperanza de que todo vuelva a florecer, de que venga la lluvia, de que esos campos comiencen a ponerse verde, y de que ya no haya más hambre. Pero es con la actitud de súplica correcta ante Dios, no con la arrogancia que acostumbramos venir muchas veces como si no supiéramos ante quién estamos hablando. Venirle con pregunta, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces eso? Cuando tú me contestes esa pregunta, entonces yo te busco. A Dios no se le busca de esa manera. Aprendamos a hacerlo como lo tuvo que hacer Nabucodonosor. En ese capítulo 4, versículo 35... Dios hace con sus criaturas como Él le place, como Él quiere, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué tú haces? ¿Qué tú puedes hacer? ¿Por qué lo hacen? No, nadie ni, porque Él hace con su criatura, tanto con la que están en el cielo, como la que están en la tierra, como a Él le place. Es venir con esa actitud y aprender, Señor, tantas cosas que no entiendo, y seguirás sin entenderla. Pero Dios es real. Porque tú creas o no creas, Él no dejará de ser real. Y es con esa integridad y seguridad que todo hijo de Dios que quiere buscar su rostro entiende que debe de venir. El Señor está describiendo aquí esa situación. Ejemplo, la sequía en tiempo de Elías. Pero cuando el pueblo de Dios se dispone a orar y a buscar el rostro de Dios, entonces Dios promete sanar la tierra y bendecir a su pueblo. ¿No lo hizo con Elías? Todavía él tenía como una pequeña duda y mandaba a su siervo, vete a ver si es verdad que lo que está pasando va a dar. ¿Tuviste algo? No, no se ve nada. Yo creo que ya no me va a contestar. Vuelve otra vez. Se ve una cosita pequeñita, dice él. Dios va a contestar. Ya, entró la seguridad, la confianza en su Dios, que lo que parece pequeño, Dios lo hace grande, lo hace real. Dios te da una luz para que tú veas que Él está ahí contigo y que va a contestar su oración. Aprende a verla. Aprende a ver cuando Dios te está hablando y te está contestando la oración. Te está diciendo, confía en mí, que yo estoy aquí y siempre estaré contigo. Ese es el Dios al que nosotros servimos y adoramos. Estamos en la necesidad de ser sanados emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Estamos en esa necesidad. ¿A cuántos no se le han declarado enfermedades? ¿Cuántos no se le han declarado serias problemáticas económicas? Pero esos hijos de Dios jamás dejan de confiar en el Dios que ellos están sirviendo y adorando. No importa lo que suceda, mi Dios está ahí y yo sé que Él me ayudará. No se trata de abandonar, se trata de continuar adelante, porque Dios jamás te desamparará. ¿No es lo que la palabra de Dios dice? Ese es el Dios que tenemos, mis hermanos, amigos. Dios no me desamparará. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la petición de tu corazón? ¿Por qué cosa estás orando? Nosotros vamos a orar en un momento aquí. Y aunque tú no digas tu petición, nosotros vamos a estar orando juntamente contigo en tu corazón por esa petición que tú tienes, que quieres poner ante delante de Dios. Tú la tienes. Y tú quieres pedirle a Dios hoy. Yo lo sé, y queremos hacerlo como hijos que somos de Dios, aquí juntos, confiando en que Dios, ese Dios al que nosotros hemos dicho que le adoramos, contestará nuestras peticiones. Yo no sé cuál es, tú la sabes, pero vamos a orar juntamente contigo aquí hoy, para que tú contestes, para que nuestro Dios conteste estas oraciones. ¿Confía en que Dios lo hará? ¿Tú crees que Dios lo hará? Yo no sé cuántas angustias tú tienes, cuántos dolores tú tienes, cuántos sufrimientos tú tienes. ¿Verdad que no nos parecemos a la iglesia nuestra hoy aquí? Pero esa es la realidad de la Escritura. Estamos frente a un Dios que es sobrenatural, un Dios glorioso que contesta lo que menos nosotros creemos. Y Dios puede contestar tu oración aquí hoy. ¿Cuál es la petición de tu corazón por la que tú constantemente oras? Vamos a orar por ella en estos momentos. Porque si queremos disfrutar de la presencia de Dios, debemos buscar el rostro de Dios. ¿Dónde tú estás, Señor? Y al hacerlo, tenemos que seguir todas estas instrucciones que aquí encontramos en este simple texto. Nuestro Padre Celestial nos dé la luz para entender lo que aquí hemos estado diciendo. Este no es un tiempo más. Tal vez usted ha estado aquí hoy trabajando juntamente conmigo. Tal vez se ha cansado un poco, pero Dios bendecirá su alma por este tiempo que usted le dedicó a Él hoy aquí. Aquí no es una fiesta para entretener simplemente las vanidades de su mente y su corazón. Esta es una fiesta entregada a Dios, donde nuestro corazón es el que debe danzar y alegrarse al saber que está frente a Dios. Esa es la razón por la que estamos aquí hoy en adoración. Vamos a orar, mi hermano. Yo quiero que usted junto conmigo aquí ahora pongamos todas sus peticiones. Usted la conoce. Vamos a orar. Y es más, voy a pedirle que nos pongamos en pie. Y vamos a orar con esa inclinación y ese deseo de venir ante la presencia de Dios, inclinando nuestros rostros ante Él, porque Dios contestará las peticiones de nuestro corazón. Esto no es un drama aquí, esto es una realidad. Aquí no queremos cautivar sus mentes ahora. Queremos que usted entienda quién es nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor Todopoderoso, sin importar lo que el inconverso o el débil de mente piense, nosotros estamos aquí porque confiamos en Ti. Señor, mira a mis hermanos aquí, con tantas cosas que atormentan sus vidas, momentos de depresiones, momentos difíciles que solamente Tú conoces, momentos en el que ellos sostienen luchas que no vemos nosotros y que no nos hacemos partícipes y que muchas veces le hemos acusado de tantas cosas. Señor, perdónanos porque no sabemos sus corazones ni sus grandes batallas. Pero te rogamos, Padre, que en tu misericordia tú contestes. Tú escuches sus peticiones, Señor. Sabemos que tú puedes hacerlo. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia de ellos. Y ayúdale a buscar tu rostro, a buscar de ti, para que juntos, cada vez que nos reunamos, vengamos con ese gozo que debe caracterizar a todo hijo tuyo. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por esa confianza que nos da, de que tú contestarás, de que tú unirás, vas a unir nuestras familias, de que tú, Señor, vas a poner en el corazón de cada uno de nuestros hijos el deseo de buscar de ti. Confiamos en ti. Queremos venir confiados ante ti. Utiliza a esos padres que están trabajando con sus hijos. Utiliza, Señor, tu palabra para que esos matrimonios que hoy están desunidos puedan unirse. Yo sé, Señor, que muchos podrán escuchar este sermón de hoy. Tal vez no es un sermón con uno de los grandes hombres reconocidos en esta tierra, pero es un hijo tuyo que te habla, Señor, y que te suplica que tú contestes esas oraciones que hoy te estamos poniendo aquí. Los que están aquí en este lugar y otros que también estarán orando, en tus manos, Señor, la ponemos. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén.